En Radio República ya comienza A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Vamos a cambiar de dirección, recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la Luz de la Verdad. Les hablamos sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga. Bueno, Horacio, me da pena, no me gusta porque yo creo que las personas de buena voluntad que se preocupan por los necesitados, por los pobres, por los humildes, pues merecen, tú sabes, merecen un destaque, etcétera. Y cuando aparecen informaciones pues que niegan esos propósitos, cuando contradicen esas intenciones que muestran los socialistas y comunistas para con los pobres, los necesitados, los proletarios, los trabajadores, pues realmente causan decepción. Y una vez más, tengo que mencionar más socialistas y más comunistas enredados en las ollas de la corrupción. Resulta que sigue explotando el caso de Odebrecht. Ahora acaba de salir en toda la prensa española que Odebrecht, esa compañía brasileña que, como todos saben, íntima amiga de Lula, de Dilma Rousseff, pues pagó 170 millones a través de bancos en Andorra. Andorra es un pequeño principado que está ahí al norte de España, al sur de Francia, en la misma
donde
frontera.
Existía secretismo bancario.
Bancario, correcto. Era un paraíso financiero donde se escondieron muchísimas cuentas de dinero robado, de dinero de la corrupción. Bueno, pues han encontrado los españoles a través de posiblemente las buenas relaciones que tienen con Andorra, porque Andorra ha estado muy ligada a España, que ahí hubieron cuentas por 170 millones de dólares a políticos latinoamericanos, todos del grupo socialistas y comunistas. 170 millones. Y esto les llama lógicamente a una conclusión muy razonable, Horacio. Si en prácticamente todos los lugares de América Latina donde Odebrecht realizó trabajos y proyectos en asociación con el gobierno de estos países y a través de la banca de Brasil que manejaba Lula da Silva, han habido tantos millones en sobornos y tantos millones que le han pasado por debajo de la mesa a los gobernantes de estos países o a funcionarios políticos de estos países para obtener esos contratos. ¿Qué habrá ocurrido o qué no habrá ocurrido en el caso de Cuba, donde está realizado uno de los proyectos más grandes de Odebrecht? La lógica indica, como te dicen muchos científicos, bueno, si hay vida en la Tierra, imagínate que hay millones de tierras en todo el universo. Es muy lógico que pueda haber vida en alguno de todo eso. Es lógico.
Con una particularidad, Luis, que eso fue financiado por Brasil, por el Banco
Central de Brasil.
Central de Brasil.
El Banco para el Desarrollo.
Y ese financiamiento lo consiguió Lula da Silva. Por otra parte,
que de ahí recibía él también una comisión.
Por supuesto. Por otra parte, en Cuba, quien estuvo a cargo directamente de ese proyecto fue el yerno de Raúl Castro. O sea que eso se manejó directamente por la familia a los más altos niveles de Raúl Castro, no por una compañía constructora ni por ningún organismo privado, etcétera, como ha pasado en otros países. En otros países la mecánica ha sido distinta. Consiguen un contrato
que es más difícil en América Latina, correcto, que lo que sería en Cuba, la
corrupción. Consiguen un contrato aprobado por políticos que le dan una coima y entonces escogen a una empresa para que haga la obra, que en este caso sería Odebrecht, y hay que repartir dinero entre una serie de gente que son los responsables de darle ese contrato. Este contrato vino directamente de Raúl Castro y el dinero vino de Brasil. No es dinero de esos países donde se le pagó coimas a los políticos para hacerlo. O sea, Y es una obra, como dices tú, monumental. Una de las obras más grandes que ha hecho Odebrecht en la América Latina.
Es correcto. Así que ahí está. Ahora cuando le toca el turno a Dilma Rousseff de ir al banquillo de los acusados, como ya le tocó a Lula da Silva, pues entonces va a salir el caso porque ella selló el contrato y los pagos que se hicieron a Cuba. Ese expediente ella como presidenta mandó a sellarlo. Quiere decir, no se puede abrir hasta algún momento determinado. Yo supongo que ya como ella fue sacada de la presidencia, pues indiscutiblemente en algún momento la justicia, que está ahora enredada en todo esto, y esto sigue extendiéndose, y la prueba es esta, cómo siguen alando el hilo de Odebrecht, pues en algún momento va a salir el caso de Cuba, el puerto de Mariel, y entonces vamos a escuchar muchas cosas sobre el tema. Y a propósito de los amigos de los Castro, de Raúl Castro, ya la Unión Europea acaba de darle el visto bueno a una tanda inicial de sanciones. Sanciones económicas contra Venezuela, sanciones políticas, sanciones militares. Quiere decir que se sigue estrechando el lazo, se sigue apretando el lazo económico contra el régimen de Maduro, que por cierto tiene una situación económica peligrosísima y caótica. Y acuérdense que en este momento Venezuela es el principal sustento económico de la dictadura castrista. Le paga millones de dólares con los servicios de médicos, le envía gratis petróleo, le envía derivados del petróleo gasolina y le envía toda una serie de otros servicios también y de productos para ayudar a la dictadura a sobrevivir. Pero ¿qué situación tiene Venezuela, Horacio? Imagínate que ya tuvo que pagar 100 millones hace un par de semanas y ahora tiene que pagar 1.2 billones, 1.200 millones que los tenía que haber pagado el día 2 de noviembre pasado y que se acogió a una protección, un periodo de gracia de 30 días, donde tendrá nuevamente otros más de 700 millones que pagar. Estamos hablando de que tiene 1.900 millones que pagar antes que termine el año. Y ya, evidentemente, ya Maduro empezó a gritar, como saben, los banqueros y todos estos acreedores son gente que llevan muchísimos años en este negocio, tienen mucha experiencia y saben perfectamente que cuando empieza un pataleo de esta característica, eso quiere decir que no tienen el dinero para pagar. Y un default en el caso de Venezuela es muchísimo más peligroso de lo que lo fue para la Argentina. ¿Por qué razón? Bueno, porque la Argentina no tenía propiedades en el extranjero a donde pudieran ir a cobrarse los acreedores. Pero Venezuela sí la tiene. Venezuela tiene una empresa en los Estados Unidos grandiosa que se llama Citgo y que vale billones de dólares. Bueno, pues indiscutiblemente de que ya los acreedores están anunciándolo ya. Los bancos de finanzas que le prestaron el dinero, bancos acreedores que le prestaron el dinero a los bonos de Venezuela, pues ya han dicho de que Citgo está en la mirilla de sus inmediatas acciones.
Bueno, Luis, esa grave situación económica de Venezuela se refleja directamente sobre la economía de Cuba. Y ellos, los dirigentes castristas, saben que están enfrentando una grave crisis. Y si eso, a eso unimos las nuevas medidas anunciadas el pasado miércoles 8 de noviembre, donde se dio a conocer que hay medidas económicas que restringen la posibilidad de hacer negocio con ninguna de las empresas militares que tienen que ver con Gaesa y todas las que están alrededor de Gaesa, que todas son empresas militares. Estamos hablando de acá han enumerado 180 organizaciones con las que no se puede hacer negocio en Cuba, porque son empresas totalmente militares y del gobierno. Y junto con el anuncio este, han dicho que este es el primer paso de una serie de otras medidas. Yo quisiera aclararle a nuestros oyentes en la isla que estas medidas no están encaminadas de ninguna forma hacerle daño al pueblo de Cuba y mucho menos a los pequeños empresarios. Estas medidas donde impiden a los turistas y a los ejecutivos que puedan ir a Cuba a visitarla o a hacer negocios, a hospedarse en hoteles de todas estas cadenas de Gaesa, van a tener entonces que elegir ir a hospedarse en casas particulares, ir a paladares, etcétera. O sea, que esto en lugar de perjudicar, lo que hace es beneficiar a la empresa, si se puede llamar de empresa, de los cuentapropistas en Cuba. Y esto lo quiero aclarar para que no vengan ahora, como ya están hablando, de que esto es una agresión contra el pueblo de Cuba, etcétera, etcétera. Esto es dirigido totalmente a tratar de reducir el flujo de dólares hacia esas empresas militares que son las que sostienen el régimen que está oprimiendo al pueblo de Cuba.
Me alegro que tú hayas tocado este tema, Horacio, porque en Cuba hay, por una parte, un enorme desconocimiento de la política del presidente Trump hacia Cuba, y por segundo lugar, son víctimas de la propaganda del régimen. El régimen siempre está en primer plano. Ellos se ponen por delante de cualquier tipo de operación. Si es para contratar médicos en el extranjero, ellos saltan y entonces les dicen al pueblo de Cuba, le dicen a esos médicos que ellos van a una misión internacionalista. Es como para decirle, tú vas a hacer una labor humanitaria en el extranjero y nosotros te estamos enviando allí. Tú, con esta perorata, con este engaño, tuvieron a los cubanos, médicos cubanos trabajando en el extranjero mientras el régimen cobraba. Tienes el caso de Haití, cuando el terremoto de Haití, al gobierno de Cuba, el Canadá le pagaba por cada médico más de $150,000 al año, por cada médico que enviaba. Y a los médicos le decían en Cuba que iban a una labor humanitaria y el régimen embolsándose el dinero. Ellos se ponen siempre en primer lugar. Ahora, cuando se trata de medidas que toma Estados Unidos, el presidente Trump, para ayudar al pueblo de Cuba, inmediatamente el régimen sale y dice es un ataque contra el pueblo. Usan al pueblo siempre. Usan al pueblo para esconderle los ultrajes, la extorsión que le hacen a sus médicos y a sus entrenadores que van a trabajar al extranjero. Y los engañan también con el sentido y el propósito de las medidas, las sanciones que toma Estados Unidos contra el régimen de La Habana. Lo que quiere, y aquí esto es importante, fíjate que el gobierno de los Estados Unidos no le ha reclamado, el presidente Trump no ha reclamado indemnización de las empresas confiscadas, empresas norteamericanas confiscadas en violación de la ley internacional que lo podían hacer como prioritario. Me tienes que pagar porque me lo quitaste, se lo quitaste a mi ciudadano y me lo tienes que devolver. Segundo, no reclaman ningún tipo de beneficio político con respecto al caso de Cuba. ¿Qué es lo que reclama el presidente de Estados Unidos con respecto a Cuba en su política hacia Cuba? Que se respeten los derechos fundamentales del pueblo de Cuba. ¿Y cuáles son los derechos fundamentales del pueblo de Cuba? Muchísimo, que todos están negados en Cuba. El derecho a poder organizarse políticamente, el derecho a poder expresarse libremente. Y para expresarse libremente, el derecho a la libre expresión implica derecho y libertad de prensa, derecho a expresar sus ideas por cualquier vía, en la internet, en un teléfono, de un Twitter, libertades que son reconocidas internacionalmente y que existen en todos los países prácticamente del mundo que no están bajo un régimen totalitario como el de Cuba. El derecho a entrar y salir libremente de su país. El derecho a elegir y ser elegido. El derecho a presentar quejas y reclamos contra su propio gobierno. Derechos fundamentales que tienen los cubanos y que les son negados. El derecho a la propiedad, el derecho al trabajo, el derecho a moverse libremente y vivir, localizarse y poner su vivienda en el lugar del país que estime pertinente, que el régimen se lo prohíbe, les prohíbe a los que son del interior venir a vivir a La Habana, les prohíbe poder acceder a los hoteles de lujo que son solamente para extranjeros, les prohíben tener empresas, les prohíben hacer negocios, les prohíben importar y exportar, les prohíben tantas cosas que son una que harían una larguísima lista. Esos derechos que ustedes no tienen son los que está exigiéndole el gobierno de Estados Unidos y por eso le impone sanciones. Le impone sanciones para obligar al régimen de Castro a que reconozca y conceda esos derechos al pueblo de Cuba.
Bueno, eso es, en muy pocas palabras, el derecho a perseguir la felicidad, que está en la Constitución de los Estados Unidos, que es un derecho que tiene el pueblo a tratar de lograr su felicidad.
Entonces, le desvían siempre la atención que si el bloqueo ni qué cosa por el estilo, por Dios, en Cuba no hay ningún bloqueo. Si Estados Unidos es el país que más ayuda al pueblo de Cuba, ¿de dónde vienen las remesas? De los Estados Unidos. Si el gobierno de Estados Unidos estuviese bloqueando a Cuba, pues no permitiría que un centavo fuera de Estados Unidos hacia Cuba. Sí, no hay ningún bloqueo, eso es mentira. ¿De dónde viajan más personas a Cuba? Del exilio cubano, de los Estados Unidos. Constantemente 4, 5, 6 aviones están aterrizando en toda Cuba con personas que van a visitar familia y a hacer turismo también. Y ustedes lo saben perfectamente, cargados de dinero, cargados de ayuda, cargados de todo lo posible. ¿De dónde van? Se envían los motores, ¿de dónde se envían las motocicletas? ¿De dónde se envían las gomas? ¿De dónde se envían los repuestos para los vehículos que están transitando en Cuba hoy privado? ¿De dónde viajan una enorme cantidad de insumos que hacen posible que empresarios pequeños, que cuentapropistas puedan mantener abierto un negocito personal o familiar? ¿De dónde viene? De aquí, de Estados Unidos. ¿De dónde viene? De Estados Unidos. Ayuda, le ofrecen ayuda. Cada vez que ha pasado un huracán, ha pasado qué cosa, Estados Unidos inmediatamente le ofrece ayuda. Entonces, ¿de qué bloqueo me están hablando, por Dios? Ah, lo que Estados Unidos tiene es un embargo comercial que prohíbe darle créditos al régimen de Castro. Y eso es necesario que se mantenga. ¿Ustedes saben por qué? Es necesario que se mantenga ese embargo al régimen de los Castro. Porque si ese embargo se levantara, inmediatamente el régimen de los Castro iba a extender la mano a pedir créditos a los Estados Unidos, a pedirle créditos a la banca financiera y comercial, a pedirle dinero a la empresa comercial para que les den crédito y les den cosas prestadas. ¿Y usted sabe quién es el que tiene que pagar todas esas cosas prestadas? No son los Castro, porque los Castro son los administradores y propietarios, pero los que tienen que trabajar y producir, los que producen el producto nacional, son ustedes los cubanos, y eso es el que va a tener que pagar. Los Castro pasan, mañana ya se murió uno y en los próximos años se va el otro también. Pero la deuda sigue. Ahí tienen la cantidad de dinero que acaba de renegociar la dictadura de Raúl Castro con el mundo entero prácticamente, para renegociar casi 50 millones de dólares que han debido al mundo entero. ¿Dónde fue a parar ese dinero si en Cuba no hay obras de infraestructura en estos 60 casi años ya que lleva la dictadura de los Castro? Nunca han reparado nada, ni los acueductos, ni los desagües, ni las redes eléctricas. No han reparado ni arreglado nada. Las carreteras son un desastre, las calles son huecos, el transporte público es otro desastre. Nada han hecho. ¿Dónde han metido tantos millones, miles de millones de dólares? ¿Dónde lo han metido? Porque de Rusia solamente, de la ex Unión Soviética, le debían 35 mil millones de dólares. Y fíjense que esto no es deuda militar, esto es deuda civil. Estos son en préstitos y préstamos económicos. ¿Dónde metieron 35 mil millones de dólares? ¿Dónde?
Fíjate, Luis, el próximo paso de esta administración y de algunas organizaciones patrióticas del exilio es pedirle a países que se dicen democrático para que no sigan siendo cómplices de un sistema esclavista. Y me refiero a la exportación por parte de Cuba de esclavos calificados para países que se dicen ser democráticos y se han convertido en cómplices de ese esclavismo. Y esa es una de las formas de también restringirle el flujo de ingresos para perpetrar el sistema esclavista en el poder. Me refiero a los médicos, a los deportistas, a los entrenadores, a los maestros que se están exportando y a distintos países de América, del África, como esclavos calificados. Hace falta que esos países dejen de ser cómplices en este sistema esclavista.
Y una nota final, que nos queda escasamente un minuto y medio, pero creo que hace falta hacer un resumen de proyección que es muy importante. Horacio, si el régimen lleva 58 años de fracasos, de desastres, de ruina, de pobreza, de endeudamiento. Lo lógico y lo racional no te dice a ti que es cambiar el sistema, que eso no funciona. No es lo lógico y lo racional. ¿Quiénes son los que van de turistas a Cuba? Los de los países donde hay economía de mercado, economía libre, sistemas democráticos, son los que van de turistas, son los que tienen el dinero y son los que viven mejor. ¿Qué país del continente, con la excepción de Haití, vive peor que los cubanos? Nadie, nadie. Cualquier país, el más pobre de América Latina, con la excepción de Haití, El Salvador y Honduras, los hondureños y los salvadoreños viven muchísimo mejor que lo que viven los cubanos, muchísimo. Y no contar entonces pues con otros países que al triunfo de la revolución estaban a 1,000 millas de distancia de Cuba. Y te puedo mencionar a Uruguay, te puedo mencionar a Perú, te puedo mencionar a Colombia, te puedo mencionar todo Centroamérica. Todos esos países estaban muy, muy, muy por detrás económicamente y en nivel de vida de Cuba. Y hoy la han superado y la han dejado, pero muy detrás. Si el sistema no funciona, simplemente hay que cambiarlo. Y si los cubanos no toman la decisión de forzar ese cambio, simplemente van a seguir en la pobreza y van a continuar, y cada vez van a estar peor, porque Cuba tiene la característica de que mañana va a estar peor que hoy. Así que esa malignidad y destrucción va a continuar a perpetuum hasta que el cubano ya diga, no puedo más, se rebele, haga algo simplemente para salir de ese desastre.
Bueno, Luis, desafortunadamente hemos llegado al final del programa. Solamente nos resta darle las gracias a nuestros oyentes por su sintonía y despedirnos como siempre, sus amigos Horacio García
y Luis Zúñiga.
Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras, vamos a enfrentar tanto dolor, y no importa que haya un mar que nos separe, porque yo no te abandono en tu dolor. Sé que tienes mucho que decir, algo que también yo quiero oír, y llegó la hora para desnudar el corazón y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Vamos a escribirnos otra historia. Vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada del abuso, porque nada justifica la maldad. Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.